Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, y estad siempre preparados para presentar defensa y que sean entendidos en los tiempos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entendiendo los tiempos.
Drogas y narcotráfico. ¿Existe una solución? Es el tema que estaremos tratando hoy en su programa Entendiendo los tiempos. Y tenemos como invitado al pastor Rolando Otoniel Sánchez Pérez. Otto, bienvenido nuevamente al programa.
Gracias por la invitación.
El tema que vamos a tratar hoy es un tema que afecta a muchas personas, droga y narcotráfico. ¿Existe una solución? Según el reporte, el resumen ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas, el reporte del 2015, hay unos datos que son sumamente interesantes en relación al consumo de drogas. Dicen ellos que una de cada 20 personas de edades comprendidas entre los 15 y 64 años consumieron drogas ilícitas en el 2013. Y eso es algo que crece todos los años. También dicen que la magnitud del problema mundial de la droga, hablando solamente en el aspecto sanitario, se hace más evidente si se tiene en cuenta que más de uno de cada 10 consumidores de drogas es un consumidor problemático que sufre trastornos ocasionados por el consumo de drogas o drogodependencia. O sea que hay unas 27 millones de personas en esa situación y ellos solamente lo enfocan en el aspecto sanitario, en los trastornos que causa esa droga en ese consumidor, pero no habla ahí de los problemas sociales y de otra índole que esto genera.
Y cuando ellos dicen problemático, habla de la capacidad que tiene el individuo de afectar a otros por su problema de adicción. O sea que estamos hablando de una persona que es contaminante en ese sentido, de que afecta a los demás. Cuando una persona está en un hogar donde hay adicción o él es adicto, es un problema ya inmediato para la familia. Y yo he tenido casos en consejería de familias que han sufrido los efectos y es devastador. Primero comienzan a desaparecerse cosas simples de la casa y los principales que caen dentro, como victimarios dentro de las personas que tienen adicciones, son la familia inmediata de estos. Y eso es verdaderamente terrible. La personalidad de las personas es cambiante y el robo es uno de los métodos recurrentes para poder sostener su vicio.
No, y llega un momento que pierden todo afecto natural.
Exacto. Nosotros
tuvimos el caso aquí de una miembro de nuestra iglesia que murió porque le subió la presión altísima después que su propio hijo la amenazara con un cuchillo para robarle el dinero para poder seguir consumiendo drogas. Y ella finalmente falleció. O sea que realmente pierden todo afecto natural.
Entonces, ahí dice que hay 27 millones de personas que caen dentro de esta clasificación.
Recuerda lo que hablábamos antes de empezar el programa. Esos son
estadísticas
que ellos tienen.
Por lo que ellos han registrado.
Esas son cifras mucho mayores.
Pero entonces eso hace que, número uno, eso que tú dices, el hecho de que son lo que se tiene registro, quiere decir que la proyección es mayor. Pero también la cantidad de personas que afectan tampoco está contabilizado ahí, porque una persona en una familia promedio es adicta y afecta 5 personas o 4 personas más. ¿De cuántos millones de personas estaríamos hablando que son afectadas directa e indirectamente por el consumo?
Y añádele a eso el hecho de que hay muchas personas que tienen la capacidad de consumir y seguir una vida aparentemente normal.
Exactamente.
Ellos van a su trabajo, son consumidores de coca, por ejemplo, y trabajan en su horario normal.
Sí, consumidores funcionales.
Exactamente. Pero hay cosas que están sucediendo que tampoco se pueden contabilizar en su cuerpo, en su mente, en su psiquis. Ese individuo está siendo afectado, pero como él todavía puede funcionar, él no es categorizado aquí dentro de ese grupo problemático.
Exactamente.
Pero no quiere decir que no tenga problemas.
Exactamente.
Cuando uno oye esas estadísticas, Por ejemplo, nosotros que vivimos aquí en República Dominicana, decimos, bueno, eso quizás está muy lejos de nosotros. Esas estadísticas de consumo, hay países como Estados Unidos, donde uno de cada cinco escolares, o sea, el 20% dijo que había consumido marihuana por lo menos una vez. Y eso pasa también en Canadá y esos países desarrollados que son grandes mercados. Pero nadie diría, bueno, aquí en la República Dominicana hay un consumo tan alto. ¿Qué tú dirías a eso, Otto?
Bueno, ciertamente hay algunas variantes. Primero somos menos personas, tenemos que evaluar las estadísticas en términos de proporción. También el poder adquisitivo nuestro no es el mismo de esos países. Además, legalmente en esos países desarrollados hay un nivel de tolerancia a la marihuana que
al,
no
consumo.
Tenemos, al consumo que nosotros no tenemos, incluso permiten cierta cantidad de gramos en ciertos estados y hay cierta tolerancia. Cuando tú vas a Holanda te das cuenta que es común los llamados coffee shop, donde tú en esas áreas, en esos coffee shop, tú puedes consumir cierta cantidad de marihuana. Incluso hay una diversidad de productos derivados de la marihuana, té de marihuana, dulce, algún tipo de comestible, todas estas cosas. Entonces, todo eso incide en que la estadística sea mayor, el resultado del estudio. Pero realmente yo pienso que la situación, tanto en nuestro país como en otros países de Latinoamérica, es alarmante también y con una proyección creciente. Sobre todo porque no se lleva un registro como se lleva en esos países desarrollados, donde hay unos récords más detallados de todas estas cosas y otros temas más. Entonces, yo pienso que el resultado de lo que nosotros vemos en las calles de Latinoamérica es un termómetro para decir que el problema es tan serio como en esos países desarrollados.
Bueno, de hecho, en la lista que hizo Obama el año pasado, en el 2015, de los países de mayor consumo o de mayor tránsito de drogas se encuentra en la República Dominicana.
Sí,
no somos de los primeros en la lista, pero estamos en la lista.
Sí, sobre todo en lo que se llama que República Dominicana, por su posición geográfica estratégica, es un puente entre América del Sur para llevar la droga a los Estados Unidos.
¿Las drogas son algo nuevo?
No, de ninguna manera. Uh-huh. El hombre siempre... Desde que el hombre cayó en pecado y se alejó de Dios, el hombre siempre ha estado buscando sustitutos.
Exactamente.
Muchos tipos de sustitutos. El alcohol es uno de ellos, las bebidas embriagantes, pero las drogas también se consumen desde tiempos memoriales. O sea, los chinos consumían el opio desde hace más de 1000 años. O sea que realmente esto no es nada nuevo en absoluto. Lo que es nuevo es, por un lado, la internacionalización de este problema.
Exactamente.
Definitivamente el mundo se ha convertido en una aldea, para bien y para mal. Y con el tema de los vuelos aéreos, de la movilidad de los seres humanos de un lugar a otro.
Los medios de comunicación.
Eso ha hecho de este problema y de muchísimos otros problemas, lo ha exponenciado. Pero el problema de la drogadicción siempre ha estado ahí. El problema del narcotráfico, en cierto modo, es nuevo.
Es nuevo.
Porque es algo que comienza en el siglo XIX.
Exacto.
Pero realmente el problema de la droga no.
Otto, tú predicaste del tema y me llamó la atención ver que tú decías que durante la época de la colonización, a los indígenas que trabajaban en las minas, ellos consumían hojas de coca, masticaban hojas de coca.
Sí, sí, claro.
Y también los soldados, cuando iban a la guerra en siglos anteriores, también se le daba algún tipo de droga a muchos de ellos para mantenerse en el combate.
Sí, las motivaciones que una persona tiene hacia el consumo de sustancias narcóticas son diferentes. Cuando nosotros vamos a la historia del consumo de drogas, se ha usado droga con fines religiosos. Uh-huh. Y todavía en el hinduismo, con todas las ramificaciones que hay, pues se consume opio.
Déjame hacer un paréntesis. Cuando tú dices con fines religiosos, es para estar en contacto con los dioses, con los espíritus,
sí,
ese tipo de cosas así.
En el argot popular, en el código de lo que se habla dentro de ese mundo de la drogadicción. Dice, tiene una nota o está en un viaje.
Sí.
Y este viaje pues te despierta los sentidos a unas realidades que tú fabricas, incluyendo fabricaciones de carácter religioso y místico. Entonces, estas personas tienen una motivación para tener una experiencia religiosa a través del consumo de drogas. Otros, pues, consumen drogas con fines recreativos desde la antigüedad, para sentirse relajado, para sentirse bien, o con fines medicinales también. Y se habla de que cuando los soldados estaban con mucha tensión, pues estas drogas, principalmente las hojas de coca, pues servían como un medio de relajación para ellos sentirse bien y bajar tensión. Quiere decir que desde más de 2000 años atrás siempre ha habido drogadicción y ha habido consumo de este tipo de sustancias, pero las motivaciones han sido diferentes. Entonces, el usuario, cuando consume este tipo de cosas, dependiendo de su motivación, va a experimentar la realidad que él fabrica, porque cada una de estas drogas fabrican diferentes realidades dependiendo de la necesidad del individuo. Incluso cuando te ofrecen el menú de drogas en la actualidad, pues te dicen, tú quieres cocaína, tú quieres una pastilla de éxtasis, tú quieres LSD, tú quieres cualquiera de estas drogas que están agrupadas por grupo, y las sensaciones que ellas producen. Quiere decir que las motivaciones han sido diversas, pero el consumo es antiquísimo también.
Y también tú hablabas del el problema del narcotráfico, cómo empezó. ¿Qué tú nos puedes decir de eso, Otto?
Bueno, se entiende que los principales, principal origen y donde se suplía drogas internacionalmente es desde Asia, hacia Europa y hacia América, con el opio. De hecho, es muy conocido cómo en aviones militares se traía el opio desde Asia, cuando la guerra de Vietnam, hasta nuestros países, hasta Estados Unidos y hasta este continente.
Eso venía de contrabando.
De contrabando, desde luego.
Pero se traía de contrabando de personas que lo ponían ahí, militares corruptos,
¿o cómo era eso? Porque el narcotráfico está íntimamente ligado a la ilegalidad. Sí. O sea, no era de una manera oficial, era de contrabando. Por eso es la gravedad del problema, porque no era contabilizado, no era un asunto oficial y se combatió. Pero sí sabemos que el consumo de estupefacientes ha estado, por lo menos en el siglo XX, estuvo muy estrechamente ligado a las guerras que tuvo los Estados Unidos con Vietnam principalmente, y el consumo que Vietnam servía como puente para traer estas drogas que muchas veces se producían en la China, después también en el mismo Vietnam se producían, y había como una especie de economía soterrada para estos soldados y llevándolos a distintos distribuidores en los Estados Unidos. Quiere decir que ver el poder que estos grupos tienen, de que los soldados en aviones militares estaban transportando drogas hacia los Estados Unidos.
Eso ya, esos soldados, muchos de ellos que consumían la droga ya para estar en combate y en diferentes situaciones, ya tenían cierto tipo de adicción, entonces.
Sí, bueno, hay que saber el trastorno que produce una guerra.
Oh, sí.
Y muchos, la guerra de Vietnam fue una carnicería humana. Es uno de los episodios en la historia bélica de los Estados Unidos más desconcertante, ¿no? Y sabemos la historia de cómo muchos muchachos iban allí al combate sin saber a lo que se iban a enfrentar.
No, pero imagínate un joven que los reclutan porque ya tiene la edad obligatoria para estar en el servicio militar, que está en su casa, en su país, en su vecindario, 18, 19, 20 años, de repente le toca ir al servicio, los reclutan y pasa del ambiente de estar con su familia, con su Burger King, con su McDonald's, a llegar a un país asiático con 3 o 6 meses de entrenamiento militar y que lo suelten en una selva, entonces.
Sí, lo suelten en una selva.
Pero no solamente pensemos en algo tan dramático como una guerra. Es que a raíz de la Primera Guerra Mundial y luego de la Segunda Guerra Mundial, Occidente sufrió una profunda decepción. Y aún se dio el caso de pensadores como Aldous Huxley, por ejemplo, que popularizaron el uso de las drogas psicodélicas como un medio para escapar del tedio y del sinsentido de la vida. Bien. De hecho, Aldous Huxley, que fue uno de los grandes literatos del siglo XX, un individuo que se movía en medios muy altos, incluyendo,
sí, fundador de la UNESCO.
Incluyendo gente como Bertrand Russell o Walt Disney, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Eran amigos. Huxley le pidió a su esposa que en el momento en que él esté agonizando, que le pusiera LSD para él morir en un viaje. Y él lo veía como algo intelectual. O sea, no era simplemente un asunto de diversión. Ellos veían las drogas como el único escape o uno de los escapes legítimos que el hombre podía usar en medio de un mundo que no tiene ningún sentido.
Y él es citado, él es citado porque él viene de una familia de grandes intelectuales.
Sí.
Su abuelo fue colaborador estrecho de Darwin y su pensamiento ha sido consumido por una clase intelectual que promueve ese tipo de propuesta de él, de estar en ese viaje intelectual para poder tener pues un escape al sinsentido de la vida, puesto que había mucha esperanza en el hombre que se iba a construir, en el nuevo hombre del siglo XX, y que esas dos grandes guerras, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, pues acabó con estas utopías que se tenían.
Sí, pero esas personas no, trataban de llenar ese vacío existencial que tenían, recurriendo a las drogas y a ese tipo de sustancias que no lo iban a llenar en ningún momento, por el contrario, lo iban a esclavizar cada vez más porque no iban a encontrar un sentido a la vida.
La clase intelectual estaba profundamente decepcionada porque este siglo XX, con más de 60 millones de muertos entre esas dos grandes guerras, le derribó todas sus expectativas sobre un nuevo hombre, con la esperanza de la ciencia en la construcción de ese nuevo
hombre. De hecho,
hombre.
Cuando uno lee, por ejemplo, a Stefan Zweig, Stefan Zweig fue un tremendo escritor, me encantaba Stefan Zweig, y todavía me gusta leerlo. Era un humanista a carta cabal, él creía realmente en el hombre, pero terminó tan decepcionado que finalmente se suicidó junto con su amante. O sea que ahí vemos que el tema de las drogas no se puede tomar simplemente desde un lado. Esto tiene diferentes aristas y nosotros tenemos que verlas todas para poder entender este fenómeno. Porque no se trata de un grupo de jóvenes hijos de papi y mami que son ricos, aburridos de la vida y que se ponen a usar drogas para divertirse. Es que detrás de las drogas hay mucho más que simple diversión.
Hay una búsqueda del hombre, de encontrar una satisfacción, de ser felices, y no la van a encontrar ahí, porque por el contrario, lo que quedan es más esclavizados a los estupefacientes.
Bueno, realmente, cuando hablamos hace un rato de las motivaciones, muchos no buscan las drogas simplemente porque quieren tener una satisfacción, quiero experimentar con algo nuevo, a ver qué me produce para que me ponga happy, sino como una profunda decepción del mundo real. O sea, a mí no me gusta el mundo real y yo no quiero este mundo, yo voy a fabricar mi propio mundo.
No tengo manera de enfrentarlo y lo voy a enfrentar utilizando estupefacientes.
Insistiendo, porque pienso que ese punto es muy, muy importante, porque una de las cosas que nosotros vemos en las drogas es lo asociamos a presiones de jóvenes, a personas que están en un ambiente donde se le incita eso, a las clases marginadas en nuestros barrios, en las villas miserias, en los cerros. Esa gente de ahí son la gente que consumen drogas en las favelas. Pero hay una clase intelectual que está profundamente decepcionada del mundo en que vivimos. Y para mí es muy importante eso que señalaba Sujel, porque estas personas no tienen respuesta a la decepción que ellos tienen. Ellos están cansados. Yo pienso que los filósofos existencialistas son uno de los que mejor exponen la doctrina de la depravación total del hombre. Uh-huh. Porque ellos se decepcionan del ser humano. No hay ningún tipo de esperanza con el ser humano. Lo que pasa es que ellos no encuentran solución en la gracia de nuestro Señor Jesucristo.
Por eso el programa se titula Drogas y Narcotráfico. ¿Existe una solución? Sí, la solución existe. Pero vamos a seguir hablando de esto en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Drogas y narcotráfico. ¿Existe una solución? Es el tema que estamos tratando en su programa Entendiendo los Tiempos. Y en el segmento anterior vimos la magnitud de este problema del consumo de drogas, del narcotráfico. Y antes de pasar a ver si existe una solución, a mí me gustaría, Otto, que tú nos dijeras si hay rasgos o hay algún tipo de personalidad que se inclina más fácilmente para el consumo de drogas.
Que sea más vulnerable.
Más sí, vulnerable, sí.
Desde luego que sí. De hecho, toda conducta antisocial o autodestructiva en el individuo obedece a ciertos perfiles. Y en cuanto al consumo de drogas, sí. Mira qué interesante. Esto es un reporte de la Dirección Nacional de Control de Drogas aquí en la República Dominicana, donde ellos, elaborando un perfil del adicto, ponen en primer lugar que en las familias inestables o con cierto grado de conflictos se dan en mayor proporción que los demás comportamientos. ¿Qué es lo que quieren decir ellos con esto? Que las personas con adicción, en primer lugar, vienen de familias disfuncionales, donde hay mayor disfunción familiar, donde son familias donde la presencia del padre es ausente, o cualquier otro tipo de disfunción, son las personas más propensas a caer. ¿Por qué? Porque el entorno familiar, según dice este reporte, promueve o afecta las relaciones afectivas. Y entonces en un hogar sano, donde las relaciones afectivas son de gran conjugación y de gran preponderancia en la crianza de los hijos, de la relación papá y mamá, que todos nosotros sabemos porque esto tiene que ver con la familia y la importancia que tiene la familia, pues las familias donde las relaciones afectivas son mayor, son de menos incidencias de consumo de drogas en cuanto a los hijos. Quiere decir que los hogares disfuncionales, donde hay violencia doméstica, donde hay falta de comunicación, donde hay abandono del padre, son caldos de cultivo para tener hijos con cierta tendencia al consumo de drogas.
Ok, ¿y hay alguna otra característica aparte de esta?
Bueno, ya las otras tienen que ver con deficiencias en la crianza, que tiene que ver también con las relaciones afectivas de los que se dan en los hogares sanos. Pero cuando se habla de la comunicación entre los padres y los hijos, hablarle de lo que significa la presión de grupo, todas estas cosas también inciden. Pero básicamente, aunque hay otros perfiles como la presión de grupo o el querer experimentar, se dan casos de individuos que también vienen de hogares sanos, pero cayeron ahí en el perfil del adicto, pero están en posiciones muy, muy detrás. La preponderante o el principal ingrediente es que vienen de familias disfuncionales.
Aunque no debemos olvidar que estadísticamente muchos de los jóvenes que comienzan a consumir comienzan muy temprano. Y en ese sentido también estos individuos están al acecho de jóvenes de 11, 12, 13 años que van a una supuesta fiestecita sin supervisión paterna. ¿Sabe? Lo que quiero decir es que los padres a veces son muy confiados y dejan que sus hijos se expongan a situaciones donde pueden ser atrapados. Yo recuerdo cuando yo era adolescente, que todavía no era cristiano, cayó en mis manos un libro que en mi época se hizo muy famoso, se llamaba Pregúntale a Alicia, que era el diario de una joven de 15 años, no estaba nacido. Es el diario de una joven de 15 años que va a una fiesta y en esa fiesta la ponen a probar LSD. Y ella en ese momento, no sé si fue porque no sabía que le estaban suministrando la droga, pero el punto es que ella queda atrapada en ese mundo y finalmente ella termina muerta. Y el diario, su familia lo publica como una advertencia para los jóvenes. Y yo recuerdo el impacto que ese libro causó sobre mí en aquel momento, a pesar de que no era creyente, de ver la otra cara de la moneda, la que el mundo no quiere presentar, o la que los narcotraficantes no quieren presentar, del impacto que causan las drogas en el ser humano. Esa muchacha terminó prostituyéndose y destruyéndose.
Una de las cosas que nosotros vemos es que los narcotraficantes, en este mundo del narcotráfico, funcionan como funcionan los propagandistas o visitadores a médicos. Ellos te dan muestras. Yo recuerdo, a propósito de eso que tú dices, que a la edad de 8 años, a mí me dieron un tabaco de marihuana, un individuo de por mi casa. Me lo puso en las manos. Y yo no sabía lo que era, simplemente vi que era como una envoltura que tenía hierba adentro, pero yo no sabía lo que era. Y él me dijo, cuando tú puedes, fúmatelo. A la edad de 8 años. Y por la providencia de Dios, a mí se me perdió eso. Y yo nunca tuve conciencia de que eso fue a medida de que ya yo fui madurando y creciendo. Y entonces, en estos barrios, te suministran los mismos consumidores, los narcotraficantes, dentro de lo que es el microtráfico de drogas. Le dicen, si tú me consigues más personas, yo te voy a dar tantas porciones por cada consumidor. ¿Y cómo se consigue la nueva persona? Bueno, cuando el consumidor le dice a un amigo, toma, yo te la regalo. Y entonces ese amigo le gusta la experiencia y cuando viene a buscar otra regalo, no, tú tienes que comprarla. Entonces es como algo piramidal y es una estructura económica muy bien manejada. De ahí surgen los carteles con tanto poder económico que ha sido bien difícil enfrentarlo. Quiere decir que hay todo un escalafón y toda una estructura piramidal dentro de los grandes productores, porque tenemos que hacer una diferencia entre los productores y los que son los traficantes y los que son los distribuidores hasta llegar hasta el consumidor final, que viene a través del microtraficante, que funciona como una pequeña economía dentro de las zonas marginadas del país y de otros países también. ¿Por qué? Porque ese microtráfico es que le da movimiento económico a esa zona. Uh-huh. Es un problema muy complejo porque a veces desmontar el microtráfico va a traer un problema social muy serio. ¿Por qué? Porque la bodega de la esquina, el mercado de la esquina, todo eso funciona por el dinero que produce ese microtráfico, donde están envueltos todos los familiares del microtraficante, donde la abuela, la tía, la mamá, los primos, todos se involucran en eso. Y nosotros lo vemos en las noticias, que la mamá sale a la defensa de su hijo y cuando vemos todos estos problemas que se dan. Y casi siempre todos esos problemas de violencia que nosotros vemos es por la disputa de los puntos de distribución, que se le llama microtráfico de drogas.
Muchos dicen que si se legaliza el consumo de drogas, ya se termina ese problema. ¿Qué tú opinas, Otto?
Bueno, realmente yo pienso que ese es un tema espinoso que tiene posiciones a favor y en contra. La posición o el argumento número uno y más fuerte que tienen los que están a favor de legalizar las drogas reside en reducir las fuentes de financiamiento de las mafias y grupos terroristas de las organizaciones criminales internacionales. ¿Por qué? Porque estos grupos se nutren del dinero que viene del narcotráfico. De hecho, se han hecho estudios y se ha revelado, obviamente esto está por discutirse y por verse, el vínculo, la alianza entre grupos terroristas y narcotraficantes, grupos de guerrilleros y narcotraficantes. Unos le suplen dinero, otros le suplen armas. Vemos de todos esos países de durante la Guerra Fría que tienen un porcentaje enorme de armas que no saben a quién vendérselas. Los narcotraficantes han sido los principales compradores de esas armas. Entonces, los que están a favor de la legalización dicen que los niveles de violencia que hay, y esto es una realidad, yo pienso que sí, en ese aspecto, los niveles de violencia vienen por la ilegalidad. Eso es un ingrediente, no es el único, y vamos a ver los que están en contra, que tienen sus argumentos también muy bien puestos. Y tan tenso es la tensión que hay entre ambos argumentos, a favor y en contra, es tan fuerte que todavía no hay un consenso a nivel internacional. O sea, no pretendemos ser eruditos, simplemente poner los argumentos a favor y en contra. Pero sí, ciertamente, los niveles de violencia en el consumo de alcohol bajaron cuando el alcohol se legalizó, y no podemos ser ciegos a esa realidad. Nosotros sabemos de las matanzas que había durante la ley seca, por ejemplo, en los Estados Unidos de los años 20 y 30, por el tráfico de alcohol. Los niveles bajaron y se legalizó, y los niveles de violencia bajaron. Entonces, los que están a favor de esto, pues dicen que ese es el primer problema que existe con relación a la ilegalidad de las drogas. Lo segundo de ellos dicen es que esto es un negocio, pero es un negocio que no está generando impuestos. Entonces, si se legaliza,
el Estado cobra.
El Estado va a cobrar por esto, y tiene un mayor control y supervisión de esto que ahora no lo tiene, y puede mejorar la calidad de las drogas, porque ya sería algo que está legalizado. El adicto, ante la falta de una droga de calidad, por decirlo así, nosotros lo vemos en documentales, en las mismas películas, que se prueba, oh, esto es cocaína pura. Pero nosotros sabemos que no siempre es pura. Y mientras más ingredientes químicos, mayores son las consecuencias que tiene en el individuo. Yo he estado, tuve una experiencia hace algunos años. Yo estaba predicando en una iglesia fuera del país, y fuimos a casa de una persona adicta, y le hicimos una presentación del evangelio, y la persona, pues, Dios obró en su corazón y vino al conocimiento de Jesucristo. Y él me decía, miren, yo no quiero volver al punto. Yo no quiero volver al punto, y yo he entendido el evangelio, y yo sé que Cristo me puede liberar, pero yo necesito ayuda. Entonces, junto con el pastor de esa iglesia y yo, pues, fuimos a llevarlo a un detox, un centro de desintoxicación. Y cuando evalúan su perfil, dijeron, no podemos hacer nada por él porque él no es consumidor de drogas. Ese no puede morir a nosotros. Él consume lo que algunos le llaman la química peligrosa, que puede ser con diferentes ingredientes, pero puede ser algo muy letal en la vida del individuo. No es droga. Usan anestesia de caballo, usan una serie de... Incluso yo he conocido personas que usan, mezclan, pues, orine con otro tipo de sustancia y lo inhalan, y es terrible. Incluso nosotros vemos en los barrios huele a pega, o el cemento, como eso trabajar con esa adicción es mucho más complejo que si fuera cocaína. Y al no recibir a esa persona, cuando íbamos con él por la calle, él iba profundamente decepcionado, porque él dice, yo puedo limpiar mi cuerpo. Después tengo que enfrentarme a limpiar mi mente, pero puedo limpiar mi cuerpo en 3 días, ¿sí? Es verdad. Se someten a un proceso que puede durar 3 días hasta una semana. Y cuando íbamos caminando, él se le tiró a un carro que iba pasando por la vía.
Para
suicidarse. Y el carro le dio. Y dice, yo mejor prefiero estar muerto antes de volver al punto. Wow. Entonces, el drama que viven estas personas y la tensión que se vive en esos sitios donde hay tráfico de droga, realmente hay que ir a esos barrios que a veces nos desconectamos de esas realidades y ver lo que realmente se está viviendo allí.
Otto, ¿y los grupos que están en contra de la legalización, qué argumentan?
Bueno, en primer lugar dice que las mafias se debilitan pero no desaparecen, lo cual eso es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque el consumidor El pecado es degenerativo. Y el pecado no tiene una medida. Bueno, yo solamente peco hasta aquí. No. Lo que se sabe es que el que es consumidor de cualquier sustancia se va volviendo tolerante a esa sustancia, a esa medida, y después quiere más. Entonces, si se legaliza como quiera, hay una proporción que él va a buscar por medio de la ilegalidad. Yo estuve en Ámsterdam y estuve participando en un operativo hace muchos años ya, de trabajar con adictos. Y yo estaba en un puesto donde los adictos iban con su receta, con la porción que le tocaba, y entonces nosotros le dábamos lo que esa persona necesitaba. Se le examinaba la receta y se le daba al adicto lo que necesitaba. Pero ese adicto al rato volvía suplicando que se le podía dar más. Al no podérsele dar más, entonces él tenía que recurrir a la búsqueda ilegal, porque ya su cuerpo ya estaba tolerante. Nunca el Estado va a suplir todas las necesidades del individuo. Y eso se ve en los programas médicos que nosotros conocemos, en los programas de educación. En todos los lugares, el Estado no puede suplir todas las demandas del ser humano, porque las demandas del ser humano están asociadas a su corazón, y el corazón del ser humano está corrompido. Por lo tanto, es imposible que el Estado pueda suplir eso. Entonces, la legalización tampoco va a traer un problema de reducción de la ilegalidad y del narcotráfico.
No, estamos legalizando algo que causa daños físicos en las personas. Entonces, estamos legalizando algo, o sea, que va
problema,
a dañar.
Hay un problema ético y moral en el asunto.
Pero vamos a seguir hablando de esto en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Otto, en el segmento anterior tú nos explicabas los pros y los contras de la legalización de las drogas. Y no concluiste hablando de los contras.
Sí, sí, sí.
La legalización.
Es bueno que terminemos hablando de los contras. Y hay varios argumentos. Yo simplemente quiero resumirlo. En segundo lugar, los que estaban en contra, dicen, nuevo y no menos complejo desafío. La legalización cambiaría del enfoque dominador al enfoque preventivo, pero esto no supone una simplificación del problema. Atender adictos es tan complejo como luchar porque no tengan acceso a las drogas. Y ahí está el ejemplo que le daba de esta persona que era adicta, pero trabajar con un adicto tiene muchísimas complejidades. Y eso tiene una implicación económica grande. Cuando hablábamos del microtráfico, es como los productores de coca. Miles y miles de personas viven de la producción de coca en los países donde es legal la producción de coca. Y si la producción de coca es legal en este país o en esos países, pero su consumo es ilegal en otros países, ¿por qué no van y se erradican esas plantaciones de coca? No solamente porque es legal la plantación en ciertos países, sino porque va a suponer un problema social muy complejo.
Tú estás desmantelando un ente productivo
y
económico.
Un ente productivo. Y el microtráfico funciona como un ente productivo en los barrios.
Eso tiene un efecto multiplicador. La persona que recibe un peso, un dólar, por esa actividad de microtráfico, lo que sea, compra comida en el colmado, compra una camisa en la tienda, compra zapatos.
Es una economía dinámica.
Sí.
Dinámica, que dinamiza la zona. Alguien pudiera estar escuchando y dice, pero entonces, pastor, entonces, ¿qué hacer? Porque parece ser que el asunto no es simplemente de consumo o no consumo. Es un asunto económico.
Hay que tomar muchas medidas.
Hay que tomar muchas medidas, y por eso es que no hay un criterio unificado a nivel internacional sobre este problema. La marihuana no es tan inofensiva como muchos dicen. Un experto dice que la marihuana causa serios trastornos como consecuencia biológica. Eso es aumento del ritmo cardíaco, disminución de la capacidad de respuesta, la cual aumenta la probabilidad de tener un accidente. Consecuencias psicológicas, exacerba la esquizofrenia, la psicosis y puede generar brotes psicóticos y consecuencias sociales, genera dependencia, síndrome de abstinencia y así sucesivamente.
Entonces nosotros, si eso se legaliza, ok, las personas consumen, va a haber que tener más centros de rehabilitación para tratar con esas personas, porque una persona que fuma un tabaco de marihuana o utiliza algún otro tipo de droga, esa droga tú la ingieres fácilmente y te causa un efecto, pero tú quieres volver a repetir la experiencia y al tenerla tan fácilmente, eso no te deja resaca como el alcohol quizás o algún otro tipo de
bueno, produce grandes problemas de depresión.
De depresión, uh-huh. Pero la persona no se da cuenta. Entonces, sí. Fíjate, tú te la tomas, más adelante te deprimes. Para salir de la depresión, ¿qué tú haces? Entonces vuelves y consumes la droga. No te dejas resaca, no tienes que ingerir grandes dosis como el alcohol en ese momento, pero te atrapa mucho más fácilmente.
Bueno, durante... Hay un autor, apellido Collins, que escribió un libro que se llama Black Eagle, Águilas Negras. Es una novela histórica, pero él habla de cómo se reunieron los carteles ante la disminución del consumo de cocaína en la clase media norteamericana. Si ustedes hacen un poco de memoria, se recordarán que el consumo de drogas era a una clase que podía costear ese consumo de drogas. Y esa clase era la clase media y la clase alta. Ante tanto bombardeo sistemático y educación, el consumo de drogas en la clase media y en la clase alta norteamericana o del mundo occidental bajó. Y estos productores se vieron con un problema económico serio. Entonces, de ahí surgen los carteles para reunirse, en vez de pelearse con ellos. Cuando se habla de carteles, se está hablando de distintos productores y distribuidores de grandes cantidades de droga. Estos carteles se reúnen y entonces ellos, estos distribuidores y productores se reúnen y entonces crean los carteles. Y estos carteles comenzaron a producir una droga de más baja calidad que en un principio se le conocía como bazuco, de ahí se deriva el crack, que es una droga de menor calidad, pero que su efecto es más intenso, pero más rápido, lo cual lleva al consumidor a experimentar y querer más el consumo de esta sustancia. Porque el efecto es más intenso y es más rápido, pasa más rápido el efecto.
Y la dependencia,
y la dependencia la se va mayor. Creando. Entonces, nosotros vemos esto en nuestro barrio, las drogas llegó a los barrios.
Sí.
Y llegó a las comunidades más empobrecidas. Tú puedes ir a cualquier comunidad de Latinoamérica y te van a decir que el problema está ahí a las puertas, tocando las puertas de cada uno.
Como el problema está ahí, yo quiero que ustedes ahora nos hablen de la solución. ¿Existe una solución? ¿Qué tú dirías, Suel?
Que sí y no.
¿Que sí y que no?
Y no, sí.
¿Una respuesta política la de Suel?
No, no hay una solución global a este problema, en el sentido de que el hombre seguirá siendo pecador, el hombre seguirá buscando un escape, y uno de los escapes que va a encontrar, precisamente lo va a encontrar en las drogas.
El alcohol, muchas otras cosas.
El alcohol y muchas otras cosas más. Y también porque el narcotráfico, como bien señalaba Otto muy ampliamente, es un negocio, es algo económico de enormes proporciones, y desmantelar eso no es nada sencillo.
Así es, Jorge.
Entonces, en ese sentido, yo creo que nosotros tenemos que entender que este es un problema que el mundo va a tener que seguir enfrentando hasta que el Señor regrese y implante un reino de justicia en la tierra. En ese sentido, yo digo no a una solución global. Sin embargo, a un nivel más micro, nosotros podemos decir que sí existen soluciones. En primer lugar, yo creo que a nivel de Estado debería haber una acción punitiva, una acción más determinada de la justicia para castigar ejemplarmente el narcotráfico.
¿Y cómo se hace eso, Suger, cuando los mismos narcotraficantes están enquistados en los grupos de poder, en la justicia?
Ese es el problema. Ese es el problema complejo. Pero estoy diciendo, si habría una solución, porque hay naciones donde el narcotráfico no es un problema.
Singapur.
Porque al individuo que lo atrapan haciendo,
vendiendo
drogas, traficando drogas, lo van a matar. Sí, entonces, sí. Definitivamente, cuando la justicia actúa con una mano dura, el narcotráfico teme, el narcotraficante teme. Entonces, en ese sentido, habría una solución. Yo digo micro porque es cada estado que tendría que implantar un sistema judicial que funcione en ese sentido. Pero en segundo lugar, y es la única solución que verdaderamente es una solución, está en cómo el Evangelio de Cristo puede transformar a un individuo. Y nosotros lo vemos en nuestras iglesias. Personas que consumían drogas, personas que traficaban con drogas, fueron alcanzadas por el Evangelio, fueron transformadas por el poder de Dios y ya no son drogadictos y ya no son narcotraficantes. Nosotros hemos visto personas que estaban muy inmersas en el mundo de las drogas y cómo Cristo los salvó y los transformó. Y ahora viven una vida normal, una vida productiva. Son entes que aportan a la sociedad, que aportan a la iglesia, que tienen familias ordenadas. Entonces, no estamos hablando aquí de cosas teóricas. Estamos hablando de algo que lo hemos visto funcionar
durante muchos años.
Durante muchos años. ¿Cuántos drogadictos nosotros hemos visto salvados y transformados por el poder de Dios?
Sentados en las iglesias, adorando a Dios y siendo productivos en la sociedad.
Eso me acuerda siempre el famoso caso del endemoniado gadareno, que no era drogadicto, pero este individuo, por la influencia de demonios, había llegado a una condición tal que parecía más una bestia salvaje que un ser humano. Y sin embargo, viene el Señor Jesucristo, lo salva, y dice que cuando los habitantes de Gadara llegan al lugar, se encuentran a este individuo sentado, vestido y en su cabal juicio. O sea, Cristo lo transformó. Y nosotros hemos visto a muchas personas que estaban en una condición similar por causa del impacto de las drogas en su vida, vestidos, sentados tranquilamente y en su cabal juicio. Entonces, sí hay solución para el individuo. Y nosotros queremos que personas que nos están mirando, que tal vez tienen ellos mismos ese problema, o tienen familias que tienen ese problema, o conocen amigos que tienen ese problema, en el Evangelio de Cristo hay salvación, en el Evangelio de Cristo hay esperanza para el drogadicto y para el narcotraficante.
Recuerdo el caso, Sujel, de un joven que estaba metido muy de lleno en el consumo de drogas. Él se convirtió al Señor por la predicación de la palabra. Él terminó sus estudios, ¿te acuerdas de ese caso? En la universidad, se graduó con notas excelentes y se desempeñó, se está desempeñando en la sociedad, siendo productivo y sirviendo. ¿Tú ves? ¿Quién hizo la obra ahí? Cristo.
Cristo a través del poder del Evangelio. Porque es lo que decía Otto hace un momento, un individuo drogadicto en medio de una familia, en medio de una sociedad, impacta el medio negativamente. Uh-huh. Cuando ese individuo es transformado, también impacta el medio positivamente. Amén. O sea, no es solamente un beneficio que él recibe, es un beneficio que recibe la familia y es un beneficio que recibe la sociedad. Imagínate este individuo en un barrio pobre que tiene que robar, que tiene que hacer mil cosas para poder comprar la droga. Muchos de ellos tienen hijos y no le pueden dar leche, no le pueden dar la comida que sus hijos necesitan, la educación que necesitan, porque todo lo gastan en droga. Pero ¿qué pasa cuando un individuo de eso es transformado y de repente esta persona, ese poquito dinero que ganaba, ahora lo invierte en la educación de sus hijos, lo invierte en la alimentación de sus hijos, en la salud de sus hijos? Pero no solamente eso. Este individuo que antes era un irresponsable, porque las drogas convierten a las personas en entes irresponsables, ahora de repente comienza a ser responsable de su trabajo y le dan más
promociones en
lo promocionan en el trabajo. Yo no estoy diciendo ahora conviértete al Señor y ven al Evangelio porque vas a tener un mejor trabajo y vas a tener una familia más ordenada. No, pero esos son beneficios colaterales que el Evangelio trae a la vida de un individuo. Y eso también lo hemos visto en nuestras iglesias una y otra vez.
Mira, eso es tan cierto que una vez predicando el Evangelio en una cárcel de adolescentes, se acerca un joven de algunos 14 años y me dice, pastor, yo quiero que usted ore por mí. Y también ore por mi papá, que está preso en la misma cárcel, pero en la sesión de adultos.
Wow.
Esa es la tragedia de ambos presos. El menor, tomado como mula, y el papá, que trabajaba en ese negocio ilícito como traficante. Ambos presos. Es una tragedia, no solamente familiar, es una tragedia nacional. Pero cuando una persona viene a Cristo, este individuo deja de ser nocivo, ya estamos ganando todos con eso. Está ganando él y estamos ganando lo que no vamos a ser una víctima potencial de ese individuo que antes salía a delinquir. Entonces, Cristo realmente trae bienestar. Yo vengo de un hogar donde mi papá era alcohólico y nos sometimos a muchísimas situaciones difíciles. Y nosotros no llegamos a ser una familia perfecta, pero sí una familia funcional.
Amén.
Y que glorificaba el nombre del Señor. Y el Señor, somos cuatro hermanos, y a pesar de venir de un hogar disfuncional con un padre alcohólico en el mayor grado, el Señor vino a la vida de mi padre, y mi padre fue transformado. Y junto con la transformación de mi padre, cambió el entorno familiar, afectando no solamente a la familia, sino afectando a la sociedad, porque se convierte en un ente de mayor productividad social y aporta al país.
Así es.
Entonces, así como una persona que está en el narcotráfico o está en las drogas impacta negativamente, así también hay un impacto positivo cuando Cristo viene a la vida de una persona y lo restaura, lo regenera.
Pero vamos a verlo también desde otro punto de vista, Eduardo y Otto, y es el aspecto preventivo. Uh-huh. Así como entre los misiólogos, o sea, los que hablan del campo misionero y del trabajo misionero, hablan de la ventana 10-40, que es la ventana de la latitud de 10 y 40 grados donde se encuentran las naciones menos alcanzadas por el Evangelio. Alguien ha comenzado a hablar ahora de la ventana 414.
Sí, 414.
Y él decía, esta es la ventana de ese grupo demográfico entre los 4 y los 14 años que al exponerse al Evangelio de Cristo probablemente están más predispuestos a recibir el mensaje. Nosotros sabemos que Dios es soberano en la salvación de los pecadores, pero hay una realidad. La mayoría de las personas que conocen el Evangelio los conocen en ese grupo demográfico de los 4 a los 14 años de edad. Entonces, imagínate un joven que es alcanzado porque sus padres van a una iglesia. Tal vez era un padre drogadicto que se convirtió al Señor y ahora tiene una familia ordenada, va a la iglesia y sus hijos nacen y se desarrollan en el contexto de esta iglesia local, donde por la enseñanza del Evangelio que viene a través de sus padres y a través de la iglesia, son protegidos y no caen en las garras del narcotráfico. Amén. Entonces, en ese sentido, no solamente está el drogadicto que se convierte, el narcotraficante que se convierte y es transformado. Estamos hablando del poder que tiene el Evangelio para preservar una sociedad, para preservar a un joven de no caer en las garras de las drogas o de los narcotraficantes. Y es lamentable ver cómo en el día de hoy hay un ataque sistemático a las iglesias. Y lamentablemente el Estado no se está dando cuenta, las personas en la sociedad no se están dando cuenta que al atacar a la iglesia se están haciendo daño a sí mismos.
Exactamente.
Otto, ¿tú podrías despedir el programa y dar una exhortación a las personas que nos están escuchando?
Bueno, hay esperanza en Cristo Jesús.
Amén.
No importa lo imposible que se vea una situación, cuando Cristo viene a la vida de una persona, eso imposible se convierte en posible, trayendo no solamente salvación, sino devolviéndole la dignidad al ser humano. Porque no es digno una persona arrastrándose por las calles, delinquiendo, siendo víctima del consumo de drogas. Eso no es dignidad. Cristo vino no solamente a salvarnos, vino a que nosotros pudiéramos restaurar nuestra dignidad por medio de la salvación que tenemos en Él.
existe una solución para el problema de las drogas y el narcotráfico. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hay una respuesta, Jesucristo. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.